importantísimas hojitas acá. Muy bien, hermanos. Vayan conmigo a Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 16. Dice aquí, hermanos, en Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La frase en la cual vamos a enfocar es la primera parte de 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Vemos esa palabra abundancia algunas veces en la palabra de Dios, especialmente cuando hablamos de la obra para el Señor. Y es una palabra importante, pero antes de que vemos eso, de la palabra abundancia, tenemos que entender en qué deberíamos de tener la abundancia. Y es la palabra de Cristo. Vamos a orar. Hermano Benito, ¿podría orar para iniciar?
Pedimos por todas las personas que están enfermas, que las sanes o que están en otro tipo de dificultades, que les soluciones sus problemas. Las personas que han sido testificadas, que vean la gran necesidad de buscarte a ti como el único Salvador. Te damos gracias por todo, bendito Padre, gracias por este bonito clima. ¿Qué más amor nos puedes demostrar, bendito Padre? Todo eso te pedimos por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén, amén. Pues hermanos, vamos a regresarnos por un segundito a Proverbios 30, Proverbios 30, versículo 5. Proverbios 30, versículo 5. Dice así, hermanos, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios o la palabra de Cristo, como estamos viendo en nuestro versículo texto, la palabra de Dios es limpia. Ahorita estamos luchando un poquito con nuestra agua en casa. Hace 4 meses atrás, más o menos, puse uno de estos sistemas que echa sal para que quite los minerales malos que siempre están ya tapando la regadera y ahí en la cocina, está ya aumentando esa calcio y todo. Pero lo que estamos notando ya es que ha limpiado todo el calcio de los tubos, del calentón de agua y todo, y ahora el agua sabe de sal. Anteriormente no, ahora sí. Bueno, Julio dice que siempre, pero yo lo he sentido ya en estos últimos 15 días, que ya sabe de sal. Y yo, no, es que no me gusta, como no me quita la sed. Entonces ya empecé a investigar otra opción. Pero cuesta más dinero, ¿no? Uno está pagando 300 o 200 o $1,000 en ciertos sistemas para que el agua no sabe de sal. Pero si quito ahorita lo que tengo puesto, ya entonces vamos otra vez a tener todo tapado y cada rato vamos a tener que limpiar el calentón y todo. Es un problema. Es un problema porque tenemos una casa y nosotros tenemos casas más o menos modernas y queremos que todo funcione bien. Pero se complica porque dicen, es que no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta. Entonces, tanta maquinaria. Ya tenemos máquinas para hacernos café y té y agua caliente. Y máquinas para hacer betún o masa o quién sabe. Muchísimas cosas en la cocina. Y luego en la cochera tenemos mucha herramienta para trabajar en el vehículo para que no consume aceite o ese el otro con aire acondicionado. No sé, son muchas cosas, pero ahí en la palabra de Dios sencillamente dice todas las palabras son limpias. Ya no tenemos que hablar de repararla, de mantenerla, de añadir sal o aceite o quién sabe qué cosa, azúcar. Toda la palabra de Dios es limpia, es buena, es dulce y es preservada, como hemos visto muchas veces en Salmo 12, 6 y 7. Dice que la palabra de Dios es limpia, como la plata refinada 7 veces. Entonces, cuando regresamos aquí a Colosenses 3, 16, dice la palabra de Cristo. Hablamos de algo limpio. Preservado de la promesa de Dios y llena con esperanza para nuestras vidas. Si hablamos de los jóvenes, si hablamos de nosotros como ya más o menos grandes, si hablamos de los chicos que apenas están aprendiendo de leer o de correr o de armar cosas o discernir entre colores. Tenemos esperanza ahí por la palabra de Dios. Por ejemplo, un versículo muy conocido es Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Dice así, promesa de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y muchísimas promesas en la palabra de Dios. Si tratamos de la familia, si tratamos del trabajo, vamos a Efesios 6. Efesios capítulo 6. En Efesios 6, aquí la Biblia dice, en el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. Entonces ya, si hablamos de familia, hay versículos puros, versículos llenos de promesa de Dios. Así tenemos instrucciones para nosotros quienes trabajamos para otros. Y luego hablamos de la familia en el sentido del matrimonio. Hablamos así de cómo cuidar de los ancianos. Hablamos de cómo tener la iglesia y mantenerla y tener orden y todo todas las posiciones y las actividades y las responsabilidades que deberíamos de tener. Y vemos así en la palabra de Dios, detalle tras detalle tras detalle, aún jóvenes buscando novias, ¿verdad? Entonces, regresándonos aquí a Colosenses 3, dice, la palabra de Cristo, palabra santa, palabra buena, palabra rica. Pero dice entonces, la palabra de Cristo more. ¿Qué quiere decir morar? Si algo va a morar en nuestra casa, quiere decir va a vivir, ¿verdad? No creo use esa palabra para una máquina o por un animal muerto. No va a decir, pues no, es que fulano more conmigo. La palabra tiene idea de algo vivo, ¿verdad? Entonces, si algo va a morar o alguien va a morar en mi casa, es que vive. Entonces, aquí la Biblia dice que la palabra de Cristo more, o sea, que vive en nuestros corazones, específicamente, o en nuestras casas, como hablamos de familias. Quiere decir vivir, o sea, útil. Aunque estamos viviendo en una época en la cual hay mucho soltero. Y tenemos varios solteros que vienen a la iglesia ahorita, hombres solteros de los 30, 40 años de edad. De hecho, un hermano tiene 43 años y soltero toda su vida. Pero no vive con sus papás, pero algunos sí. No es demasiado recomendable eso, pero hablamos de algo que more. O sea, el hijo, si aún de grande edad está viviendo con los papás, no debería de sentarse en el sofá y hacer nada. Debería de participar en la familia, con los aseos, con los gastos, etcétera, etcétera. Y no es sobre eso tanto, pero mi hermano Lucas ya trabaja con la ambulancia de Rockford y dijo en la semana pasada que casi vomitó por lo que tuvo que hacer. Una persona que no había salido de su sofá en muchísimos días. No salió, no se levantó ni una vez por muchísimos días. Imagínense todo lo que sucede con nuestros cuerpos en un solo día. Y que uno esté ahí muchos días, dijo, no, era feísimo. Y tuvieron que irse a cierto lugar para hacer limpieza de la ambulancia y no sé qué más, no sé qué tanto esté en ese proceso. Pero la idea es, esa persona en su casa no hacía nada, nada para nadie. Dios no quiere que su palabra esté dentro de nuestra casa y no utilizada, no aceptada, no abierta con la idea de tener conversación con Dios. Imagínense que yo me fuera a su casa a vivir por 15 días. Pero ustedes nunca me hablaron. ¿Cómo voy a sentirme? Bien raro, ¿verdad? Imagínense que invitáramos un pariente de lejos, que viene Manolo de México. Y yo le digo, pues, que vaya a vivir una semana con la familia de David, y una semana con la familia de Benito, y otra semana con nosotros, y otra semana con mis papás, para que nos conozca bien, ¿verdad? Y me llega a decir, es que nadie me habla. Yo tengo mucha energía, yo tengo mucho por qué platicar, charlar, pero nadie quiere conversar conmigo. Sería horrible. Va a sentir como tiempo perdido, que hubiera estado mejor quedarse en México, por decir. Dice aquí que la palabra de Cristo more, que viva dentro de nosotros, en nuestras casas. Dice, ¿cómo? En abundancia. En abundancia. Me acompañe, por favor, a... creo que es segundo de Pedro 1. Segundo de Pedro 1. Segundo de Pedro 1. Y hay una lista de cosas que vamos a leer ahí, empezando en el 5. Segundo de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, Dice ahí en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y la idea ahí, creciendo, es abundar. Entonces, regresándonos a nuestro texto de Colosenses 3, estamos entendiendo que la palabra de Dios que es limpia, me sirve, es una palabra que vive porque realmente es la voluntad de Dios escrita, como vemos en Juan 1. Dios dice, la palabra de Cristo more, vive en abundancia en vosotros. Imagínense si la palabra de Dios moraría en abundancia en nosotros. ¿Quién lo va a notar? Me imagino que todos. Si está ya consumiendo más y más de nuestra mente, pues tarde o temprano va a afectar mi corazón. Lo que esté en mi corazón, dice la palabra de Dios, sale de la boca. O sea, es un efecto tras otro efecto. Bueno, entonces, si el amor, o sea, la palabra de Dios sale de mi boca, ¿qué más sucede? Pues las palabras mías o las palabras suyas están oídas de otras personas. Entonces, lo que esté abundando en mi mente y en mi corazón y en mi boca empieza a impactar a otros. Otros tienen entonces la oportunidad de permitir la palabra de Dios de impactar sus, no solamente sus oídos, porque mi voz alcanza y la voz suya alcanza, pero empiezan ellos a tener estas bendiciones, esta palabra santa en sus cerebros. Y ahí está brincando esa información en sus cerebros y tienen la decisión o la oportunidad de decidir que pase la información a sus corazones, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra de Dios abundando en nosotros puede abundar en las otras vidas alrededor de nosotros. Entonces, un impacto tremenda. Pero tenemos que notar, es palabra santa, que es vive, que more y quiere abundar en nosotros. Entonces, hermanos, hagamos la pregunta, y la hago a mí mismo. ¿Realmente quiero que la palabra more y abunde en mi vida? Esa es una pregunta muy grande para mí, y yo creo que para ustedes, cuando pensemos en todos los días que tenemos en esta vida. Yo creo, de hecho estoy bien seguro, que yo he vivido más que la mitad de mi vida. Soy 45, voy a ser 45 en unos días, 20 días. Y la mera verdad, no creo que voy a alcanzar 90 años de edad. ¿Verdad? Tomo refresco y café y me gusta mole y chiles y pues estas cosas se acaban con la vida, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Estoy pensando de vez en cuando en el tiempo que resta. ¿Qué quiero hacer en este tiempo que resta? Este hombre, Rush Limbaugh, en el radio, él falleció a los 70 años. Yo tuve un tío que murió a los 35 años de un tumor en su cerebro. Entonces, no tenemos la vida comprada y como hemos visto allí en Salmo 90, deberíamos de estar apreciando los días que tenemos. Que los días tengan en cada uno palabra preciosa o obra de valor para la honra y para la gloria de Dios. Y ahorita no vamos a ir, pero en 1 Corintios se trata de que un día lo que hemos hecho va a pasar por el fuego en frente de Dios. Y las cosas vanas, las cosas insignificantes no van a aguantar el fuego. Entonces me quedé pensando, si la palabra de Dios mora en mi casa, mora en mi corazón, mora en mi mente, y la palabra de Dios siendo viva, porque es la voluntad de Dios, el Dios que vive, quiere que abunde en mi vida. Pero en el momento me dice, Jeremías, ¿sabes qué? Fulano necesita ayuda. Pero en vez de echar la mano o la palabra de ánimo, digo, pues sí, Señor, sé que es muy importante, pero ¿sabes qué? Ahorita necesito cortar mi pasto. ¿Sabes qué, Señor? Al rato lo hago, es que ahorita necesito limpiar la nieve de la entrada de la casa. ¿O sabes qué? Es que estamos de compras y al rato voy a ver si hay tiempo, si alcanzo a hacerlo, Señor. Y muchas veces ponemos a nuestro Dios pretextos. El Espíritu Santo ahí está morando, dice, cuando uno recibe a Cristo ahí en Efesios 1:13, ahí estamos sellados. Cristo dijo que cuando Él fuera al cielo, que iba a venir el Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad. Entonces, ese es un hecho. Pero viene los toques, viene la palabra, viene la voz tan tranquila de decir, oye, fulano, oye, fulana, oye, familia, oye, situación que uno pudiera ayudar. Pero decimos, ¿sabes qué? Al rato lo voy a hacer. ¿Cuánto joven y cuánto adulto ha dicho, no, es que cuando me jubilarme, entonces te sirvo, Señor? Ya cuando alcanzo los 65 a 70 años, pues voy a estar libre y ahora entonces dedico mi vida a ti. Pero ese versículo no lo dice así, dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, en el presente, en este día. Y mire los efectos. Cuando la palabra mora en nosotros, en abundancia, dice que nosotros vamos a poder enseñar y exhortar a los demás. Ahora dice aquí, por los cantos, ¿dónde dice? Salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero ahí cuando se dice enseñándonos y exhortándoos, se trata de que la persona va a recibir la ayuda. Y yo creo que muchas veces hay temor de extender la mano o ofrecer una ayuda, un consejo, porque en nuestro día hay mucho rechazo, hay mucho enojo, hay mucho temor también. Creo que les conté, pero ya tiene unos años atrás, estuve regresándome del trabajo. Uno de mis hijos estuvo, no sé, Mateo o Juan, pero veníamos de Rockford hacia mi casa en la calle 10 millas. Y saliendo allá donde está el McDonald's, hubo un carro allí parado, allí con sus luces, y yo me enfrené enfrente del carro, noté que era mujer, estuve atrás de ella, me estacioné atrás de ella, me iba a salir, y ella, ¡pah!, ya, de toda velocidad, me dejó ya en el humo de su carro. Pues, fue medio extraño. Entonces digo, pues a lo mejor no debería, a lo mejor cada quien tiene su celular y no quiere que uno esté molestándole. Pero un joven de la iglesia, Jesse, vio otra persona al lado de la carretera, ya con sus luces prendidas, y pasó, y el Señor necesitaba ayuda, aunque tenía celular, necesitaba y quisiera ayuda. Y ahora ese señor Len viene a la iglesia cuando pueda. Ya me parece que fracturó su brazo o algo con su hombro, pero allí viene. Entonces, a veces digo, no, es que cuando yo traté, me rechazaron. Pero a la vez Dios está diciendo, no, es que hay gente que quiere ayuda. Y podemos echar la mano, podemos extender la mano, podemos ofrecer la ayuda. Y unos van a recibir, pero aquí en este texto dice que cuando la palabra more y abunde en mí, la gente va a recibir la enseñanza y la exhortación. O sea, la enseñanza es fácil. ¿Sabes qué? Yo aprendí eso, a lo mejor eso te va a ayudar. Eso es fácil, extender la enseñanza. La exhortación es otra cosa, ¿no? Es como abrazándole de lado, dice, no, vente conmigo, sí se puede, y acompañándole a la victoria, sea de una adicción o de una deuda, de un problema con una relación, o un problema en el trabajo, no sé, muchas cosas, pero uno dice, no, así se puede, y yo te acompaño, yo te ayudo, yo estoy aquí, si me requieres, me hagas una llamada. Esa es la exhortación, pero ese es es otro nivel de la enseñanza. La enseñanza es como así de lejos, ¿Dónde se encuentra la maestra en la clase? Hasta enfrente. ¿Y dónde están los alumnos? Hasta atrás. Hay una distancia. Uno dando la información, la enseñanza, uno puede recibir, puede rechazar, pero no es cosa pública. O sea, no es cosa política. Es una enseñanza. La exhortación, sí, es ya es mucho más cerca porque es uno y uno, o uno y dos, tratando de animarles a seguir el camino recto y bonito y bendecido. Ok, los cantos entonces. ¿Para quiénes son los cantos? Es para los dos. El Señor Jesucristo, porque con los cantos estamos dándole la gloria. Cuando acabamos, bueno, estuvimos cantando este himno de 22, que dice, a Dios demos gloria. Entonces, en eso de cantar a nuestro Dios, también estamos enseñando y exhortándoles a otros que es buenísimo dar gloria a nuestro Dios. Cantar es buenísimo, no solamente para que estemos dándole a Dios las gracias, pero es un acuerdo para nosotros que Él nos ama. Él nos está escuchando. Él nos ha lavado de nuestros pecados. Él ha prometido cielo, vida eterna. Entonces, son momentos de ánimo, como acabamos de cantar eso de 146... Dice, Santa Biblia para mí. Dice, eres un tesoro aquí, porque me está enseñando cómo tratar al hermano Benito mejor, cómo tratar al hermano Jesús mejor, etcétera, etcétera. Cómo tratar a las mujeres así con respeto y con pues esa palabra no me viene. Entonces lo dejamos allá con respeto. Me enseña cómo cuidarme de lo económico, que honro a Dios primero. Eso me acordó el hermano Coy ayer. Él hace jarabe de maple. Y lo está haciendo muy despacio. Como 3 galones al día lo hace. Mi cuñado Pablo, él lo está haciendo como 20 galones por día. Pero tiene su sistema. Muy excelente, muy moderna. Pero el hermano Coy nos ofreció 2 frascos. Y dijo, oh, muchas gracias, hermano. Y él dijo, ¿sabes qué? Siempre damos los primeros frascos a otros. Como en una forma de dar gracias a Dios por la oportunidad y lo que sale después. Y digo, ese es un buen ejemplo para mí. De que cuando Dios me bendice con algo, que hago, que agarro la primera parte y lo comparto. Y ver lo que Dios hace con lo demás. Que Dios bendice o a lo mejor va a bendecir la parte que doy. Pero estamos enseñando y exhortando a otros. Mira, la palabra está abundando y estoy compartiendo para que demos gloria a nuestro Dios. Para que otra vez vemos que tan preciosa es la palabra de Dios. Y pues Él es digno. Él es digno de nuestra alabanza. Y en unos minutos vamos a alabar otra vez a nuestro Dios. Entonces la palabra debería de morar en nuestro corazón. Debería de abundar. Y vamos a acabar en Juan 15. Porque si no, sería imposible hacer cualquier cosa espiritual. Dice en Juan 15:5. Juan 15:5. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Los jóvenes se fueron a ver a Brian. Si lo hubieran hecho en sus propias fuerzas, nada, nada saldría de esa plática. Pero yendo a visitarle en el poder de Cristo, bajo su voluntad, bajo la oración a Dios para esa vida, para la importancia de su alma y de su salud, Bueno, en el poder de Jesús dice que se puede, porque separados de Él no se puede hacer nada. Pero mira lo que dice en Lucas 1:37. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, la palabra de Dios es limpia. Toda la palabra es limpia. Y Él quiere que notemos la importancia de que more en nuestros corazones y abunde en nuestros corazones. Porque no solamente nos va a bendecir, pero otros están esperando. Otros están esperando. Vamos a orar. Señor, una vez más, nos acercamos a tu trono de gracia, pidiendo tu ayuda. Porque realmente, Señor, hay muchas veces en que yo mismo he menospreciado tu palabra y he menospreciado la oportunidad de que abundara. Y perdóname, Señor, y te pido por mis hermanos presentes, Señor, que hagas la obra en sus vidas, para que no echemos de menos de tu presencia algún día, así como Salomón dijo en Eclesiastés. Que los jóvenes se acordaran de ti en su juventud, para que no vengan los días malos en los cuales dice, pues no tengo contentamiento en ellos. Señor, ayúdanos hoy y mañana si tardes en venir, de glorificar tu nombre, dándole lugar, dándole espacio para que abunde en la vida. Señor, no sé qué tanto el Espíritu Santo nos ha querido enseñar, o en qué ha querido dirigirnos. Pero Señor, en esa tarde queremos tener los oídos prendidos y los corazones y mentes alertas para que obedezcamos a ti por fe. Gracias, Señor, por tu paciencia. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.